Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. María Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista Mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
Amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Para mí, Maggie Aguilar, es un gusto poder compartir este espacio de 30 minutos junto a ustedes, trayendo importantísimos temas. Hoy en nuestra edición especial abordaremos un tema que realmente es preocupante, una epidemia social que se da en todo el mundo, y nos referimos al abuso infantil. Para ello contaremos con dos invitados especiales: Silvia de Izquierdo, directora del Ministerio de la Mujer acá en Ecuador, y con el doctor Fernando Muñoz, director del Departamento Jurídico de la Corporación Adventista en Ecuador, que nos estarán acompañando en breves minutos para hablar respecto al abuso infantil. Iniciamos nuestro espacio, como siempre, con un pensamiento positivo, y en la Biblia está siempre registradas muchas promesas y consejos que son para nuestra vida. Mateo 25:40 nos dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Tengamos esto en consideración, así damos inicio a nuestro programa el día de hoy, dejándoles también esta importantísima recomendación de salud.
A continuación, en Revista Mujer, te ofrecemos un interesante consejo de salud.
¿Sabías que la lactancia no solo beneficia al bebé, sino también a la mamá? Luego del parto contrae el útero y reduce el riesgo de hemorragia. Además, amamantar reduce el riesgo de osteoporosis, de cáncer de mama, de ovarios, y contribuye a recobrar la silueta con mayor facilidad.
Usted está escuchando Revista Mujer.
De regreso en nuestro programa Revista Mujer. Como siempre, un gusto poder compartir este espacio de 30 minutos junto a ustedes. En nuestro primer bloque queremos abordar un tema bastante sensible, y tenemos justamente aquí con nosotros a Silvia de Izquierdo, directora del Ministerio de la Mujer en Ecuador. Vamos a hablar sobre el tema del abuso infantil. Silvita, yo quiero darte una cordial bienvenida acá a nuestro programa Revista Mujer.
Muchas gracias, querida Maggie. Estoy muy contenta de poder estar aquí en el estudio de Nuevo Tiempo.
Mira, Silvita, como directora del Ministerio de la Mujer en Ecuador, yo sé que la Iglesia ha venido trabajando por varios años en la campaña Rompiendo el Silencio. Rompiendo el Silencio, tal vez para algunos oyentes que están sintonizando por primera vez nuestro espacio, tal vez no conocen. Coméntanos un poquito de qué se trata esto.
Esta campaña Rompiendo el Silencio es una campaña en contra de la violencia, de todo tipo de violencia doméstica y también laboral, que la Iglesia lleva a cabo ya alrededor de 14 años, con esta frase, Rompiendo el Silencio, que desde el próximo año se llamará Basta de Silencio. Entonces, la Iglesia promueve cada año con un tema específico. Este año estaremos tocando el tema la violencia, o en contra de la violencia sexual infantil y del adolescente.
Qué interesante. ¿Qué implica esto? ¿Qué material tiene la Iglesia? ¿Cómo aporta la Iglesia justamente para todo lo que es el tema de abuso infantil?
Bueno, cada año la Iglesia a nivel de Sudamérica, que comprenden los 8 países de la división sudamericana, saca a circulación una revista enfocada para adultos y también para nuestros niños. Para nuestros niños, ¿de qué se trata? Para prevenir, para que ellos tengan el conocimiento de qué se trata el tema que estamos tocando cada año. El año pasado hablábamos sobre el suicidio, este año estamos hablando sobre el abuso sexual. Entonces la Iglesia saca estas dos revistas, y nosotros como Ecuador este año estamos ya compartiendo 14.000 ejemplares, tanto de niños como de adultos.
Es un material bastante ilustrativo, ¿no? Así especialmente es. Para los niños. Yo veo que hay ahí figuritas, inclusive hay historias que les muestran a los niños de forma bastante creativa, ilustrativa, de cómo prevenir también y no callar frente a algunos tipos de abusos, ¿no?
Exactamente. Y Maggie, la cantidad es muy poca para todo el Ecuador, ¿verdad?
Claro.
Estamos hablando de 17 millones de habitantes. Pues tenemos también en la página virtual, que es www.rompiendoelsilencio.org. Ahí pueden encontrar este material, esta revista, tanto de niños como de adultos en PDF. También nosotros, como Unión Ecuatoriana, estamos ya elaborando un site donde vamos a subir esta revista, pero también muchos temas más, seminarios y temas que comprenden todo acerca del abuso, el abuso sexual infantil. También, junto con el abogado, que estamos elaborando un protocolo que realmente va a ser de mucha ayuda para las personas para saber cómo actuar en casos de violencia sexual. Infantil.
Interesante. ¿Cómo actuar en casos de violencia infantil? Mira, muchas veces decimos, bueno, hay personas que asisten a su comunidad religiosa e inclusive no estamos exentos, ¿no? Las propias profesoras de niños que tal vez identifiquen que un niño ha sido abusado, ha sido violentado, que llega tal vez con marcas visibles. ¿Cómo poder abordar este tipo de niños? ¿Cómo poder ayudarlos? No solamente repartiendo un material, porque realmente hay mucho miedo de decir las cosas, ¿no?
Exactamente, Maggie. El problema es la falta de conocimiento. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se dice? ¿O no se sabe cómo actuar? Porque no conocemos, ignoramos lo que debemos hacer. Justamente la Iglesia está elaborando este protocolo, una serie de políticas de cómo debemos actuar dentro de la Iglesia y fuera de ella. Tenemos ya una ley en la Constitución que nos ampara, pero nosotros como comunidad religiosa y no sabemos qué hacer y pensamos que está en la oración. Es muy importante la oración. Sin embargo, hay que tomar medidas.
Uh-huh.
Entonces, este protocolo nos va a guiar a los líderes religiosos a cómo actuar en casos de que podamos detectar que un niño o un adolescente está siendo agredido de esta manera.
¿Qué temas podemos encontrar en este material?
Bueno, realmente el material está muy, muy amplio. El alivio para el dolor, dice, el trabajo de la ONG que restauran historias de vida.
Uh-huh.
También el alma que ronda lo sagrado, los abusos, también ocurren en ambientes religiosos.
Uh-huh.
Aquí está esta parte, ¿no? Y aquí, ¿de qué modo las escuelas deben enfrentar la violencia sexual cuando esta golpea su puerta? Y entre otros temas, ¿no? Testimonios también de cómo poder nosotros mirar que esta es una realidad latente. Y yo miraba un artículo que sacó la revista, una revista muy popular aquí en Ecuador, que es la revista Vistazo, que dice de eso no se habla. Y aquí leía una estadística, dice que el embarazo de niñas de entre 10 y 14 años aumentó en un 43% en la última década. ¿Justamente por qué? Por violaciones. En realidad siempre ha existido este tipo de violencia,
uh-huh.
pero no se habla. Entonces nosotros como iglesia, ¿cómo podemos empoderar a las personas? ¿Cómo podemos empoderar incluso a los niños? Con el conocimiento, enseñándoles que debemos hablar, que eso está mal, que su cuerpo es sagrado, es de él, que nadie puede tocar. Entonces, ¿qué ha sucedido durante toda la vida? Falta de conocimiento. Ese es el problema. No conocemos, entonces, las personas adultas, porque generalmente el agresor es muy cercano a la familia.
Uh-huh.
Muy cercano. Entonces, no hablamos por tal vez el que dirán, no queremos actuar porque esto nos va a llevar a algo más complejo como una denuncia y a ir a la cárcel, ¿no? Pero se debe hablar,
okay.
Se debe actuar. Nosotros estamos a favor de la justicia,
uh-huh.
porque Cristo vino a este mundo a hacer justicia. Entonces, tenemos que hablar. Y la única forma de que las personas puedan hablar es conociendo cuáles son, o cómo la ley nos ampara, Esa es la manera en que queremos empoderar a la iglesia.
Qué importante entonces este material que justamente está dirigido abordando lo que es el tema de abuso infantil en esta oportunidad y por supuesto para que nosotros sepamos como iglesia, como madres, como profesoras, qué poder hacer o cómo poder ayudar a nuestros niños en estas situaciones tan delicadas, ¿no?
Estamos trabajando ahora con los seminarios en lo que es prevención y también cómo detectar, porque realmente es mejor prevenir, ¿verdad? Porque siempre va a quedar una marca en aquellas personas que han sido abusadas.
Por supuesto.
Y algo muy triste, ¿no? Es que el agresor o aquella persona que tiene una tendencia sexual anormal, como violentar a niños, adolescentes, realmente no tiene cura. ¿Lucha con eso toda la vida? Sí, sí. ¿Se puede reintegrar a la sociedad? Sí, pero con mucho cuidado y nunca más puede estar cerca o trabajar cerca de niños o adolescentes.
Qué triste, ¿no? Y es lo que tú mencionas, Silvia, es fantástico, hay que prevenir, porque la prevención es justamente lo que trata aquí de abordar también todos nuestros espacios. Prevenir es mejor que curar.
Así es.
Sí, excelente. En este primer bloque hemos estado conversando justamente con Silvia de Izquierdo, directora del Ministerio de la Mujer, sabiendo un poquito de esta campaña Rompiendo el Silencio y que el próximo año se llamará ¿cómo?
Basta de silencio.
Basta de silencio. ¿Nos repites, por favor, el sitio web a donde pueden ingresar nuestros amigos que nos están sintonizando para poder adquirir ya este tipo de material y poder compartir también con otras personas, por favor?
www.rompiendoelsilencio.org.
Perfecto, ahí está. Entonces, mis queridos amigos, tenemos material para que usted pueda conocer un poco más sobre estos importantísimos temas. Al regresar estaremos ya conversando con el director del Departamento Jurídico de la Corporación Adventista acá en Ecuador, el doctor Fernando Muñoz, sobre los temas que implica el abuso infantil en la parte legal. Usted quédese junto a nosotros, no se desconecte, regresamos enseguida.
Brilla el sol de la mañana, lindos campos con flores por doquier, y los cielos resplandecientes, un mundo entero hecho por él. Obras y bellezas de Dios el Creador, y mi alma canta hosana. Perfecto corazón.
Maggie Aguilar está presentando Revista Mujer.
Estamos de regreso en nuestro programa Revista Mujer, el día de hoy hablando sobre un tema bastante sensible que afecta a millones de niños en todo el mundo, y nos referimos al abuso infantil. En este bloque del programa estamos ya junto al doctor Fernando Muñoz, director del Departamento Jurídico de la Corporación Adventista para Ecuador. Doctor, muy bienvenido, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo.
Gracias, Maggie, por la invitación y tener esta oportunidad.
Doctor, cuando hablamos de abuso infantil...
Sí, el tema es muy interesante, sobre todo porque tenemos medidas que son medidas de prevención, que son justamente lo que Silvita nos estaba hablando. Pero ya cuando han sucedido las cosas, tenemos que tener medidas reactivas. Y frente a eso, la ley define, nuestra ley nacional define... ¿Qué es un abuso contra un menor, contra un niño, una niña o un adolescente? ¿Y qué se debe hacer en estos casos? La ley nos dice exactamente qué es abuso sexual infantil. El Código de la Niñez, artículo 68, nos dice que sin perjuicio de lo que disponga el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente código constituye abuso sexual lo siguiente: todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, o los que se somete un niño, niña, adolescente, aún con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. Cualquier forma de acuso o abuso sexual será puesto en conocimiento del agente fiscal. Y aquí la ley hace una puntuación interesante. Nos dice que es obligatorio. Cualquier persona que conozca sobre esta situación, es obligatorio ponerlo en conocimiento de la autoridad, que es la fiscalía. Debe acudir a la fiscalía y debe poner en conocimiento sobre una situación que está conociendo.
Eso es importante mencionar, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en las escuelas, si se detecta esto, es obligación del profesor, del director de la escuela, entonces realizar justamente esta denuncia ante la evidencia de un abuso, ¿no?
Correcto. Los protocolos en el sistema educativo están establecidos para que el departamento del DSE, donde está el personal calificado, está un psicólogo, una psicóloga, conozca del caso, elabore un informe y lo presente a la máxima autoridad, director, rector, rectora, directora, para que ellos a su vez pongan en conocimiento del expediente a la fiscalía. También pondrá en conocimiento del Ministerio de Educación, pero va por una vía administrativa. La vía legal que sanciona sobre este hecho punitivamente es la fiscalía. Ese es el primer ente al que deberíamos acudir en el caso de una institución educativa. Yo celebro porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día también ha tomado medidas sobre esta situación. Y como política institucional, si en alguna iglesia, un grupo o alguna institución que pertenezca esté adscrita a la Iglesia Adventista, debe conocerlo el pastor. Y el pastor está capacitado, él sabe. Hemos hablado directamente con ellos para que ellos puedan comunicar directamente a la fiscalía. Claro, el tiempo no nos da para hablar en exactitud qué pasos deben seguirse. Debe hablarse a los padres de la víctima. Los padres independientemente pueden ponerlo en la fiscalía, como no, pero independientemente el DSE o los pastores deben poner en conocimiento de la fiscalía. La ley dice que en realidad toda persona que conozca de este hecho debe hacerlo, debe poner en conocimiento de la autoridad.
En resumen, doctor, cuando uno realiza este proceso de la denuncia en la fiscalía, ¿cuál es el siguiente proceso para que un poquito podamos entender y conocer cómo funciona esto?
Muy bien. Activado el sistema de justicia, el fiscal tomará las medidas como llamar a las personas para que den su versión o amplíen su versión, y también los peritajes necesarios, reconocimiento de los lugares, los psicólogos que puedan intervenir para determinar efectivamente que hubo el cometimiento de un abuso sexual.
Ahora, refiriéndonos a lo que es el abuso sexual, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la niña haya sido abusada o el niño hace 1, 2, 3, 5 años. Y evidencia física no hay de eso, solamente es la palabra del niño contra la palabra del abusador. ¿Cómo se actúa en ese caso?
Muy bien. Es una muy buena pregunta porque podemos decir, no, ya pasó 1 año, ya pasó 2 años y esto quedó atrás. Debe ejecutarse el protocolo. Si la persona conoce, y claro, esto pasó hace algún tiempo, debe ponerse en conocimiento de la fiscalía, porque el tema no va solamente por sancionar al que cometió la infracción, sino también en las medidas reparatorias de la víctima. Entonces, la víctima en realidad necesita atención. Y cuando activamos el sistema judicial, efectivamente todo el aparataje se ejecuta, ¿no?, en favor de la víctima y también las medidas que se toman en caso del agresor.
Si, por ejemplo, estamos hablando de que el agresor está fuera de la ciudad, ¿no?, porque, por ejemplo, fue abusada la persona, pero el agresor o la agresora puede haber salido de acá del país. ¿Cómo actúa la ley en ese caso? ¿Él puede regresar? ¿Él no puede regresar? Porque incluso se ha escuchado casos, ¿no?, que se han hecho estas denuncias y las personas se van a vivir en otros países y no regresan más. ¿Puede regresar el agresor? ¿Cómo funciona esto?
Muy bien, muy buena pregunta. El tema en realidad prescribe con el tiempo de la pena. Es decir, si hay una pena de 3 años, pues hasta 3 años, ¿no? Y en caso de violación, que es lo más severo, ¿no?, pueden ir penas de 19 años a 22 años. Entonces, en realidad, si hubo ese tipo de penas de violación, entonces en 22 años va a prescribir, puede presentarse esta medida. Mientras más pronto tenga conocimiento la autoridad, se van a ejecutar los protocolos. Prohibición de salida del país, y claro, está fuera del país, pero cuando ingresa no va a poder salir. Y también saber que hay convenios entre diferentes países para determinar efectivamente si esta persona está en ese país, puede ser detenida por el cometimiento de esta infracción.
Qué interesante. Estamos hablando sobre abuso infantil con el tema legal y justamente para hablarnos sobre esto, el doctor Fernando Muñoz está aquí ayudándonos a responder muchas inquietudes. La mediación como herramienta para la resolución alternativa de conflictos. ¿Cómo funciona esto?
Muy bien. En este caso, no cabe la medida alternativa para este tipo de solución. Uh-huh. No, el protocolo es, debe acercarse directamente a la fiscalía, ¿no?, con el conocimiento de los padres. No cabe el tipo de un careo, el tipo de una mediación, porque significa confrontar a la víctima con el agresor. Esto es una revictimización. Posiblemente la víctima, por el temor, no dice nada y se llega a una falsa conclusión de que no hay nada. Entonces, en este tipo de eventos no debe existir una mediación, un careo o un repreguntar cada vez a la víctima, al niño, niña o adolescente sobre esta situación. Simplemente lo contó, se establece el informe en el tema educativo, o el pastor elabora un informe y se lo lleva a la fiscalía.
Ok. Ahora, ¿cómo actuar, no? Porque muchas veces nosotros decimos, ok, se identifica, yo coloco esta denuncia, pero en el caso, por ejemplo, de adolescentes, ¿o han habido casos donde también se han dado falsos testimonios respecto a esto? Porque de todo hay, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Porque yo he escuchado también casos de gente inocente que está pagando una culpa en la cárcel por delitos que no cometieron.
Claro, efectivamente, Maggie. Todo puede presentarse, ¿no? Y lo que sí debemos tener claro es que un niño y una niña no mienten. Uh-huh. En realidad algo está pasando. Cuando Correcto. Ellos cuentan algo de eso, uh-huh. algo está pasando. Con los adolescentes hay una situación especial. Posiblemente por fuerza, pueden ser manipulados y pueden estar mintiendo, uh-huh. pero esto lo va a determinar fácilmente en los peritajes de de los psicólogos. Entonces, cuando son confrontados frente al psicólogo en ese peritaje, se determinará y se va a evaluar. Si hay muchas contradicciones, efectivamente el testimonio es falso, se va a desechar el caso.
Muy bien. ¿Este caso queda abierto durante cuánto tiempo?
El caso puede ser denunciado y va a prescribir en el tiempo que prescriba cada uno de las penas, ¿no? Veíamos que en el caso de violación, que es el más extremo, va a prescribir en 19 o 22 años. Entonces, es importante que en cuanto se sepa, debe denunciarse. Y la ley lo dice, ¿no? Son 24 horas que si alguien conoce, debe ponerlo en conocimiento de la fiscalía.
Entiendo. Estamos hablando sobre este tema bastante sensible, que es una triste realidad en muchísimos hogares. Una recomendación final para aquellos padres, aquellas maestras también, ¿verdad?, que están sintonizando nuestro programa y que posiblemente han tenido que estar frente a este tipo de niños que sufren abusos. Ahora yo te quería preguntar, nos estamos refiriendo mucho al abuso infantil, pero de forma sexual, pero cuando vemos, por ejemplo, moretones en sus brazos, cuando los vemos, yo recuerdo el caso de una amiguita de mi hija que llegaba a la escuela siempre con moretones en sus brazos, en sus piernas, ¿eso también es abuso? ¿Se puede denunciar? ¿Cómo puede actuar la institución frente a eso?
Seguro. El mismo protocolo cuando se trata de violencia. La violencia puede ser psicológica, no deja marcas, ¿no? Pero está en el interior de la persona. Violencia física y violencia sexual. De lo que hemos tratado más es sobre la violencia sexual. Pero cuando hay agresión en los sentidos que nos hemos referido, el mecanismo sigue siendo el mismo, debe conocerlo el DSE en las instituciones educativas, en las instituciones de la iglesia adventista, debe conocerlo el pastor y establecer un entorno para poder conversar. Sí cabe el tema de una mediación, sí cabe el tema de sentarnos y conversemos sobre este tema en una agresión física, pero no en una agresión del tipo sexual.
Porque es bastante importante, ¿no? Yo recuerdo que incluso llamaron a los padres de esta niña y los padres le retiraron de la institución. Y a mí me dio mucho dolor, porque imagínate si todavía continúan agrediendo y teniendo esa violencia a esa niña, ¿no? Entonces como que no resolvimos el problema. Al haber ese tipo de mediación, ponemos en consideración el tema, porque la niña tal vez le comentó a su profesora en confianza y la niña va a seguir siendo maltratada.
Sí, ante este tipo de violencia no podemos quedarnos callados y tenemos que ser, en definitiva, reactivos. Hay que actuar y de forma inmediata. Como había dicho al inicio, estas son medidas reactivas, esperando que suceda algún evento, un incidente para actuar. La mejor medida es las medidas en donde podemos hacer actividades preventivas. Y la prevención nace cuando conversamos ya del hecho con la gente, ¿no? Con los niños. Hay un estudio de la Universidad San Francisco de Quito en la que establece que el tema incluso de abuso sexual, niños de 5 años ya lo pueden entender plenamente y se lo puede conversar con ellos. Mientras conversemos con la gente, prevenimos de este hecho antes de que seamos reactivos. Claro, y obviamente cuando sucede tenemos que actuar, pero lo mejor, tenemos que conversarlo ahora con la gente, con los niños y en todas las esferas, incluyendo las iglesias, los lugares de trabajo, para que este tema pueda ser evitado.
Excelente. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por su tiempo. Hoy hemos hablado sobre abuso infantil, un tema bastante delicado, pero realmente que tiene algunas implicaciones legales y es importante que nosotros podamos conocer que ante este tipo de circunstancias, cuando ya nosotros estamos identificando el abuso, podemos también reaccionar, ¿no? Eso es lo más importante y tenemos que conocer también cómo funcionan las leyes de nuestro país para nosotros también poder tener en consideración esto.
Gracias, Maggie. Gracias por la invitación.
Así nosotros despedimos nuestro programa. Esperamos que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para cada uno de ustedes, recordando que también la Iglesia Adventista promueve una campaña Rompiendo el Silencio para quien quiere tener acceso a este sitio web, lo puede hacer a través de www.rompiendoelsilencio.org. Ahí se encuentran talleres para padres y niños que están inclusive sufriendo de amenazas. Recuerden ingresar en este portal, en este sitio web. Ahí está toda la información referente a lo que también la Iglesia Adventista promueve con la campaña Rompiendo el Silencio. Mi nombre es Maya Aguilar. Ha sido un gusto el haber podido compartir este espacio junto a ustedes.
Este fue su magazine femenino, Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.